Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, tenemos con nosotros a don Carlos Echeverría, profesor de la Universidad Nacional, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Don Carlos es el autor de un informe que ha preparado el Instituto de Seguridad y Cultura analizando las consecuencias del cambio de estatus de la Basílica de Santa Sofía de cara a la expansión del calendario de islamización que algunos quieren que en Occidente se lleve a cabo. ¿Qué ha pasado con la Basílica de Santa Sofía y qué consecuencias va a tener, por ejemplo, en el equilibrio entre religiones que se vivía hasta el momento en Oriente Medio?
Bien, pues lo que ha sucedido es que ha perdido su estatus de museo, que era desde 1934, en el contexto de aquella Turquía ya cada vez más lejana, que era la de Mustafa Kemal Atatürk, y ha vuelto a su estatus anterior, que no el primero de todos, del edificio de mezquita. Eso se produce en el marco de esa política islamista del presidente Erdogan, que va laminando el Estado kemalista republicano y que va también expandiendo, pues con acciones como estas, su política también al exterior, porque el islamismo no hay que perder de vista que es una ideología expansiva, universalista, y de ahí la importancia del paso que se ha dado en relación con Santa Sofía. Es un paso más en lo que para algunos es un camino en el que hay que ir recuperando todo lo que consideran que perteneció en algún momento al Islam y incorporarlo a esa visión islamista del mundo.
Con lo cual, una de las consecuencias va a ser que se va a redoblar la presión para, entre comillas, recuperar la mezquita de Córdoba, ¿no?, para el Islam.
Sí, efectivamente. Los españoles tenemos que tener en cuenta que esa fase de nuestra historia, que como decía antes, es una fase más en una historia muy larga y muy rica, que fue al Andaluz, y que dejó una serie de huellas en términos simbólicos son tan espléndidas como la mezquita catedral de Córdoba, ese simbolismo que tienen esos edificios para el Islam y sobre todo para los islamistas los hace extremadamente atractivos. Y aquí el problema es que en torno a la mezquita catedral no se trabaja ex novo, sino que ya hay desde hace años una campaña importante por parte de islamistas para recuperarla y lo más importante, más grave para todos nosotros, un despiste por parte de algunas autoridades y algunas personas que, quizás sin quererlo, pueden hacer el juego a esa búsqueda, a ese esfuerzo para recuperar la mezquita para el culto musulmán.
Con lo cual, pues aquellas personas que desde España están colaborando con esas campañas sobre cambio de estatus de la Catedral de Córdoba tienen que ser conscientes de que están contribuyendo directamente a lo que es una agenda de expansión islamista que va más allá de España.
Claro, porque no hay que perder de vista que estas personas, que en ocasiones pues tienen unos planteamientos universalistas, bien pensantes, etcétera, están jugando en una partida en la que hay otros actores que tienen unos objetivos muy claros, y a esos objetivos estas personas con esta actitud pues posibilista les hacen el juego. Es por ello importante que demos un toque de atención y les agradecemos mucho que nos den esta oportunidad, porque lo que queremos con este informe es llamar la atención en torno a algo que ya llevamos trabajando en torno a ello desde hace años, pero que ahora con esa decisión del presidente Erdogan, que ha tenido el impacto que ha tenido para el mundo cristiano, para el mundo occidental, pero también para el mundo ortodoxo y para Rusia, pues que lo veamos en el contexto general, sin perder de vista algo que, insisto, para algunos parece inocuo o anecdótico, pero que no lo es, porque el islamismo como ideología y sus actores más proactivos, como es el presidente Erdogan, pues están en una labor muy ambiciosa, moviéndose a lo largo y ancho del mundo.
¿Por qué cree usted que hace Erdogan esto? Tengo la sensación, viendo al personaje, de que más que por razones religiosas, lo hace por un afán de restaurar el Imperio Otomano, vamos, que se ve como el nuevo califa, él mismo.
Sí, pero no perdamos de vista que esto que podemos efectivamente encapsular en términos ideológicos, porque es también nuestra forma de ver y de analizar, él lo ejerce en el contexto de una ideología que no solo es nacionalismo, sino que es islamismo. Es decir, lo ha dicho muy bien, el califato. El califato no es un actor político más. Es verdad que el Imperio Otomano en la historia fue un imperio más, perdió la Primera Guerra Mundial, etcétera. Pero la dinámica de la idea califal, que además hace algunos años no ha quedado nadie, digamos, que al margen de, en términos de preocupación, con el esfuerzo de Abu Bakr al-Baghdadi y del Estado Islámico, esa idea califal hace que a Erdogan no haya que verle solo como un actor nacionalista que pretende expandir los intereses de Turquía a lo largo y ancho del mundo, sino que lo hace con esa visión que es religiosa y que es islamista. Y como es algo que, ante lo que los occidentales estamos desarmados, por aquello de que desde hace siglos pues se ha separado la religión de la política y muchos no piensan ya en términos religiosos e incluso lo rechazan, de ahí lo importante de considerar que tanto lo de Santa Sofía como lo de la Mezquita Catedral se puede ver de otra manera y hay actores que efectivamente lo ven de otra manera.
Una de las cosas importantes que resaltan ustedes en el informe es que idealizar lo islámico es un error. Es decir, no hay nada que impida que el Islam progrese hacia posturas compatibles con la existencia de un Estado democrático. Y de hecho ha habido ejemplos, y hay ejemplos de países islámicos que tienen régimen democrático más o menos establecido. Pero el hecho es, como ustedes señalan en su informe, que la mayor parte del mundo islámico está en estos momentos en una regresión hacia posturas cada vez más incompatibles con el concepto de democracia, ¿no?
Sí, fíjese además que la República de Turquía, es decir, el modelo de Mustafa Kemal, que algunos añoramos ahora, sí, o muchos, aunque no lo quieran reconocer, fue una imposición. Es decir, no se trata tanto de, por supuesto, aquí nadie está pretendiendo criticar o mancillar al Islam. La religión como tal es tan respetable como cualquier otra. Pero cuando decimos, cuando digo yo y lo escribo en el informe, que se idealiza la fase islámica de Al-Andalus, es en el contexto de ese despiste del que hablaba antes. No olvidemos que hay muchas personas entre nosotros, bien intencionadas, muchas de ellas, que consideran que la Reconquista, las cruzadas, todas esas cuestiones dan argumentos y hacen legítimas determinadas reivindicaciones. Y esto es muy peligroso, porque evidentemente hay que tener una visión global de la historia y de sus procesos. Y por supuesto la Mezquita Catedral es eso a día de hoy. Y no hay que avergonzarse de ello, ni hay que perderlo, ni sacrificarlo. Hay algunas posiciones, por ejemplo, que en el informe destaco, como esa búsqueda del doble culto, que quienes las plantean lo hacen desde un desconocimiento profundo del Islam. El Islam no puede permitir ese doble culto. Es decir, que quienes abogan porque la mezquita de Córdoba vuelva a ser tal cosa, evidentemente a lo que aspiran es a expulsar el culto católico de la misma. Y esto hay que saberlo, hay que conocer el Islam y hay que conocer sobre todo a los islamistas, que son los que pretenden imponer una visión suya del Islam al resto del mundo.
¿Qué quiere que le diga, don Carlos? Estaba, según usted hablaba, recordando a algunas declaraciones de algún miembro de este gobierno, por ejemplo, Carmen Calvo, hablando de Medina Zahara como ejemplo de convivencia. Medina Zahara, fundada por Abderramán III, que según la crónica de Al-Nasir, conquistó España ciudad a ciudad, exterminó y humilló a sus defensores e impuso pesados tributos a quienes dejó con vida. Eso es un ejemplo de convivencia para una parte de nuestra clase política actual. Efectivamente, yo creo que caer en ese tipo de aberraciones de análisis histórico, pues es peligroso por lo que puede traer en el futuro, ¿no? Don Carlos, ¿cómo puede la gente acceder a ese informe que usted ha elaborado?
Pues muy fácil, entrando en la página web del Instituto de Seguridad y Cultura, algo que invitamos a toda persona interesada que lo haga. Es gratuito, es rápido, y además en esa página encontrarán otros artículos de otros compañeros y también algunos míos, en los que trabajamos diversos temas que tienen que ver pues con la seguridad de España, con la cultura, y sobre todo que lo que tratan es de abrir los ojos de la gente, para que no nos quedemos en esos ensimismamientos en los que algunos caen y hacen conexiones con temas que tienen que ver con el arte, con la gastronomía y con diversas cosas, y que cuando lo llevas a la política pues puedes cometer errores garrafales, y es mejor que eso lo evitemos con información y con análisis riguroso.
Don Carlos, ¿cuál es la dirección web para la gente que quiera acceder?
Pues las tres W, seguridadycultura.org.
www.seguridadycultura.org. Pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer y siempre a su disposición para el favor que nos hacen de diseminar nuestros informes y nuestros análisis. Muchas gracias.